Las 3 de la tarde, las 5 en Turquía.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes desde Karaç, pequeño pueblecito en la frontera entre Turquía y Grecia, donde un equipo de la tarde nos hemos venido para contar la crisis de refugiados que se está viviendo aquí. Estoy en una de las colas de personas que están esperando a que se les distribuya comida. Han venido desde un improvisado campo de refugiados que hay aquí junto a la frontera. Pendientes esta tarde vamos a estar de las noticias del coronavirus. 234 casos ya confirmados en España y enfrentamiento político que continúa entre los dos socios de gobierno, entre el Partido Socialista, el partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos. En las últimas horas se ha producido una desautorización del Ministerio de Sanidad por cómo había reaccionado el ministro, la ministra de Trabajo, ante la crisis del coronavirus, por la reacción de Yolanda Díaz. La verdad es que una crisis sanitaria como esta, de esta envergadura, requiere que no se ande este gobierno ni ningún gobierno con tonterías, con enfrentamientos, con celos, con luchas por el poder. Desde luego, ese tipo de luchas de poder desde aquí se ven con mucha distancia. Cuando estás delante de esta gente, ya digo, en un campo de refugiados desde hace 5 días, sin comida, sin nada con que cubrirse, han pasado ya 4 o 5 noches al raso. Aquí me he encontrado a Asad, un afgano, que me ha contado por qué se ha venido hasta la frontera, aunque Grecia ha decidido cerrar cualquier posibilidad de que pasen a la Unión Europea.
Our country was destroyed. We came there for saving our life. We are leaving there to open the border and we go forward.
Nuestro país está destruido y yo me he venido aquí para buscar una nueva vida, me decía Asad. Asad es una persona joven, 20 y pocos años, trabajó en un colegio en Kabul y ante la presión del islamismo, ante la presión de los talibanes, decidió huir de ese país. Se vino aquí a Turquía. Los afganos, aquí hay muchos afganos, tienen una vida muy complicada porque, a diferencia de los sirios, ni siquiera pueden trabajar en negro. Por eso, en cuanto oyó hace unos días Asad la noticia de que podía abrirse la frontera, se vino hacia este punto. Ha estado viviendo como muchos aquí, como miles, vamos, los cálculos son 25.000 personas que están en la frontera sin ningún tipo de protección. Se vino aquí pensando que podía pasar hacia Europa y lo que se ha encontrado ha sido una respuesta muy contundente de la policía griega, del ejército griego. He estado recogiendo durante la mañana testimonios de personas que han sido rechazadas hasta 2 o 3 veces en condiciones además muy difíciles porque la policía y el ejército griego les retira los móviles, les quita el dinero. Y lo que han hecho esas personas, al menos las que están cerca de este pueblo de Karaç, Asad entre ellos, es venirse hasta este supermercado donde les están distribuyendo comida. Comida que les distribuyen muy poquito a poco, porque es fruto de la generosidad de los que rigen este supermercado. Tengo delante el rostro de estos refugiados. Hay afganos, hay subsaharianos, hay sirios. Me miran con curiosidad porque no entienden el español. Y piensa uno en el esfuerzo, la ilusión, el deseo de una vida nueva con esos deseos con los que vinieron aquí y cómo eso se está viendo frustrado. Cuando los refugiados son, como ahora para mí, caras concretas, uno los mira de una manera diferente, uno inevitablemente se vuelve muy crítico con los juegos que hace el poder con esta pobre gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuentes. Es nuestra prioridad hoy en el programa de la tarde, lo que nos vayas contando de la situación de esos inmigrantes en la frontera entre Turquía y Grecia. Pero, por supuesto, contaremos más cosas hoy. Estaremos muy pendientes del coronavirus, pero ahora es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrozano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tenemos el primer finalista de la Copa del Rey, la Real Sociedad, que ayer ganó en Miranda al Mirandés 0-1. Hoy vamos a conocer su rival. Sale del partido entre el Granada y el Athletic de Bilbao. Ganan los bilbaínos de momento 1-0. Así suena en la radio, así suena en el tiempo de juego, el pase de la Real a la final de Copa.
El penalti, va a venir la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, Mikel, gol, 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 gol,
de la Real Sociedad.
Los niños de la Real van a saber lo que es jugar una final de Copa. Se va a acabar, se va a acabar.
La Real Sociedad, 32 años después y ganando en Miranda de Ebro.
Marco Antonio Sande, de nuevo la Real en una final de Copa.
Sí, la ha jugado 6 veces la final y la ha ganado en 2 ocasiones. Las otras 4 las perdió siempre contra el Barça. La última conquista fue en el 88, cuando Perico Delgado se proclamaba campeón del Tour de Francia. 32 años después se ha plantado en su 7ª final, ganando los 7 partidos que ha disputado, cargándose entre otros al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En el partidazo de COPE, Imanol Alguacil, el entrenador, recordó su infancia y Joaquín Aperribay, presidente, explicaba por qué rompió a llorar al final del partido en Andúa.
Pues el esfuerzo de mucha gente por conseguir estar en la final, 32 años con ilusión de estar en la final. La Real ha pasado por muchas cosas, odiseas en el desierto, y bueno, yo creo que tenemos que disfrutar de este momento y también aprovecharlo.
Yo era de los aficionados que cuando perdía el equipo me metía en mi habitación a oscuras, me enfadaba una barbaridad y era capaz de estar pues todo el día en la habitación.
Ahora damos información de servicio sobre las entradas para la final de Copa para la gente de la Real, pero ahora buscamos finalista. Empezamos, por supuesto, este Granada Athletic de Bilbao que se juega en Los Cármenes con el Granada, porque es un día muy importante para el Granada, Jorge de la Chica.
Importantísimo, al Granada lo han recibido los escolares en la puerta del hotel donde está concentrado. La baja de Soldado es significativa. La probable defensa de 5 es otra de las claves de una alineación en la que los atacantes serán Machís, Carlos Hernández y Antonio Puertas. Primer objetivo del Granada, dejar la puerta cero y luego esperar a que llegue el gol o los goles. En la Torre de la Vela de la Alhambra ya ondea la bandera del Granada y se agotan los adjetivos para describir la expectación.
Este es el sonido de los aficionados del Athletic de Bilbao despidiendo al Atleti en su salida hacia Granada. José Ángel Peña, noticias del Athletic de Bilbao para el partido de esta noche.
La expedición rojiblanca ha aterrizado en Granada a las 12 del mediodía y en estos momentos descansa en su hotel de concentración. Garitano ha convocado a toda su plantilla, aunque David García ha sancionado y los lesionados de Marcos y Villalibre serán baja esta noche. Salvo sorpresa, el míster vizcaíno alineará un 11 con 3 centrales y un centro del campo en el que San José puede ser la principal novedad. El Athletic estará arropado por cerca de 1.000 hinchas rojiblancos en un partido que, como reconoce Garitano, cualquier futbolista que querría disputar.
Si estamos aquí, un equipo como el Granada y un equipo como el nuestro, no es precisamente porque seamos los 2 mejores de la competición, sino porque hemos sido fuertes mentalmente, hemos competido bien, hemos hecho frente a situaciones extremas y nunca hemos bajado la cabeza. Somos 2 equipos que hasta el minuto 90 somos duros de pelar.
Pregunta anoche para Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, ¿qué rival prefiere para la final del día 18 de abril?
Lo he dicho, me cae fenomenal el Granada, además están haciendo un año terrible, pero creo que para Euskadi sería muy bonito que fuera el Atleti, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, pero bueno, una vez que hemos llegado nosotros, pues bueno, el que llegue y con la intención que hemos demostrado hasta ahora, la de dar el último paso, la de ganar.
Y ahora sí, Marco, empieza la fiebre por conseguir una entrada y un hotel en Sevilla.
Claro, la directiva está pendiente de una reunión informativa en la federación. Información adelantada por Juan Antonio Alcalá en El Partidazo. 21.000 entradas para cada club y 14.000 para compromisos de la federación. La Cartuja está en obras, reduce su aforo a 56.000 espectadores. De darse una final vasca, lo de 8 apellidos vascos se va a quedar corto en Sevilla. Los más avispados han reservado habitaciones, pero el resto tendrá que buscar cobijo fuera de la capital andaluza.
Recuerden, el tiempo de juego cuenta esta noche a partir de las 8:30 la resolución del Granada Athletic de Bilbao. Enseguida, asunto coronavirus.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Unas cuantas noticias que tienen que ver con la influencia del coronavirus en el deporte, ya saben algunas de ellas, pero vamos a ir primero paso a paso. Primero, atención porque esta es nueva, o más o menos novedosa, en Sevilla, José Manuel Oliva. ¿Qué pasa con el Roma-Sevilla del día 19 de marzo?
Bueno, a esta hora de la tarde, el Sevilla-Roma de la ida en principio se jugaría con normalidad en el Estadio Sánchez Pizjuán y con seguidores romanos. Sin embargo, efectivamente, Corro, tras el decreto lanzado por el gobierno italiano en el día de ayer, todo apunta a que la vuelta se va a disputar a puerta cerrada el 19 de marzo en el Olímpico de Roma. No es oficial, el Sevilla, eso sí, ya lo empieza a asumir, más aún cuando se ha dirigido a la Roma las últimas horas para pedir el cupo de entradas que le correspondía como visitante y se ha encontrado con la negativa del club romano. Solo que queda, por tanto, que la UEFA haga oficial el asunto. Mientras tanto, los jugadores del Sevilla están pendientes de estas noticias, aunque acaba de comentar Jordán en Deportes Cope Sevilla que a título particular está tranquilo porque así se lo han transmitido desde Roma.
Yo hablé con Pau, que él está en Roma, que le conozco mucho de mi etapa en español.
De verdad.
Y con su mujer, y nos dijo que tranquilidad, que normal, que si queríamos ir allí a visitarles, bueno, en este caso mi pareja, que no pasaba absolutamente nada y que podíamos ir. Entonces, en ese aspecto estamos con cierta tranquilidad y, bueno, pues si se tiene que jugar a puerta cerrada porque se decide que tiene que ser así, pues no nos adaptaremos, jugaremos a puerta cerrada e iremos a muerte igual.
Esto es en Europa League, en la Champions, ya saben, el Valencia-Atalanta definitivamente ya es oficial, Pedro Zamora, a puerta cerrada.
Sí, es una decisión que es definitiva e irrevocable. El Valencia intentó ayer que se permitiera el acceso a sus socios únicamente, pero la Consejería de Sanidad lo descartó. Será, repiten, sin público y también sin prensa. El Atalanta ya ha confirmado esta mañana que ha recibido la notificación oficial de la UEFA, algo que el Valencia todavía no ha hecho o no ha dicho, porque no se ha pronunciado sobre la medida anunciada por la consellera Ana Barceló.
Sí, remitió el escrito diciendo la posibilidad de que podrían controlar a los aficionados, pero se le ha contestado diciendo que no se trata de un criterio de control, se trata de un criterio de salud pública y se ha tomado esa decisión y es una decisión que es irrevocable.
Ya sabemos que el Getafe-Inter debe ser a puerta cerrada, pero ya tenemos noticias sobre qué pasa con el partido de la ida, con el Inter-Getafe, Gemma Santos.
Bueno, pues el propio Club Corro nos ha comunicado oficialmente esta mañana que ese partido contra el Inter en San Siro va a ser a puerta cerrada y en principio sin presencia de periodistas, sin medios de comunicación. El Getafe, te cuento que tiene planeado viajar a Milán el mismo día de partido en un charter con una expedición muy pequeña, la imprescindible. Van a salir por la mañana y van a volver por la noche tras el encuentro. El partido de vuelta en el Coliseum, como dices, todo apunta que va a ser a puerta cerrada. Lo que nos queda por saber es si lo podremos ver los periodistas o no.
Todo esto está pasando porque ya saben la noticia conocida en el día de ayer que ha tomado el fútbol italiano y que es la siguiente, Álvaro Bonricetti.
Hasta mínimo el 3 de abril los partidos del calcio y los de competiciones europeas en territorio italiano van a disputarse a puerta cerrada, es decir, las competiciones siguen adelante pero sin público en las gradas durante el próximo mes y con un protocolo sanitario de seguridad para los futbolistas. La Serie A ha tenido que reajustar su calendario y este próximo fin de semana se disputarán los 6 partidos que se anularon en la última jornada, entre ellos el derbi de Italia, el Juve-Inter, programado para este domingo a las 9:45.
Más deporte, el baloncesto. Ya saben que hoy el partido de la Euroliga, Valencia-Milán. Valencia-Milán se juega a cancha vacía. El siguiente problema, Pilar Casado, va a ser para el Baskonia.
En el punto de mira, el Maccabi de Tel Aviv-Baskonia del día 12 de marzo. Desde ayer el gobierno israelí impone cuarentena a los viajeros procedentes de España y ahora mismo la Euroliga espera respuesta del conjunto hebreo. Podría tener que ser reubicado. Y además, varios equipos españoles tienen duelos con escuadras italianas. Unicaja-Reggiana Venecia en cuartos de la Eurocup. El segundo partido de esa serie, el del 20 de marzo, a jugar en Venecia, salvo indicación contraria, a puerta cerrada según lo ordenado por el gobierno italiano. Y en los de casa, Unicaja seguiría las directrices del Ministerio de Sanidad. Y respecto al Unigirona-Venecia de cuartos de la Eurocup femenina, la vuelta el día 19, el conjunto catalán la quiere jugar en Fontajau con público. Su presidente Cayetano Pérez anoche en el partidazo con Juanma Castaño ya dejó entrever que solo les vale la notificación de la Generalitat y aún no la tienen.
Tal y como dijo el ministro en la rueda de prensa, la competencia son de las comunidades autónomas. Nosotros hemos hecho la consulta a la comunidad autónoma para que nos diga qué criterio tienen y a partir de aquí pues acataremos lo que nos diga la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias en este asunto.
El deporte en Italia se está viendo muy afectado. Por ejemplo, Quique Iglesias, en ciclismo, ¿cuántas pruebas han sido suspendidas o aplazadas?
Tres de las grandes. Oficialmente la Strade Bianche del sábado no se va a poder correr, ni tampoco las históricas Tirreno Adriático y la Milán-San Remo. Eso sí, estas dos a falta de oficialidad. Hay equipos que literalmente han anunciado que dejan en stand-by su temporada, como por ejemplo el Ineos, de Fromm y compañía, que no volverá hasta, cruza los dedos, el 23 de marzo en la Volta a Cataluña, el Mitchelton o el Astana de los hermanos Izaguirre.
Dos noticias más del deporte afectadas por el coronavirus. La selección española de aguas abiertas en Israel se vuelve a casa sin competir en la Copa Len por restricciones del gobierno israelí. Y en hockey patines se aplaza la última jornada de la Liga Europea. Y ahora noticias del fútbol español de la Liga. Empezamos con una que tiene que ver con el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de la operación a Hazard?
Bueno, a estas horas desde Nazar ya le bajan al quirófano de la cara al Clinic de Dallas, donde va a ser intervenido de su tobillo derecho por una eminencia como el doctor Eugene Kerry. El Real Madrid no se ha marcado plazos de recuperación y lo único que esperan y desean es que se recupere al 100%. Por cierto, que Hazard estuvo anoche presenciando la victoria de los Dallas de Doncic ante los Pelicans.
En Barcelona, Manolo Oliveros, una noticia fuera de lo deportivo. ¿Qué va a pasar con el Espai Barça?
Pues que habrá de nuevo referéndum. Según hemos podido confirmar en Deportes Cope, el Barça va a convocar un nuevo referéndum para llevar a cabo el Espai Barça. La fecha se fijará en la próxima junta directiva, pero es previsible que sea antes del verano. Las obras más importantes comportan la remodelación del Camp Nou y el nuevo Palau Blaugrana.
Este fin de semana hay un Atlético de Madrid-Sevilla. Una de las preguntas en el Atlético, Javi Gómez, es si va a ser titular Joao Félix.
Todo apunta a que sí, a que puede ser la gran novedad del once del Cholo. El Menino lleva sin jugar de inicio desde el 26 de enero ante el Real Betis y parece la prueba de fuego antes del crucial encuentro de Champions ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Llorente también apunta al once por la baja de Thomas y lo mismo sucede con Lodi Trippier, que esta mañana completaron la sesión al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.
El partido que abre la jornada, porque abre la jornada, es el Deportivo Alavés Valencia, que se juega mañana a las 9 en Mendizorroza. ¿Qué noticias tenemos del equipo de Garitano, Roberto Arrillaga?
Pues que entrenan esta tarde, que va a haber cambios en el once porque Garitano tiene a dos jugadores que no van a poder estar. Uno, Burke, porque tiene paperas, y el otro es Aleix Vidal, que está sancionado por acumulación de amonestaciones. En principio, tranquilidad en la plantilla, a pesar de los brotes de coronavirus en Vitoria.
Y Hugo Ballester, ¿qué noticias hay en este Valencia silencio estampa en el que no se habla ante la prensa?
Eso es, 18 convocados por Albert Celades, donde la principal novedad es la vuelta de Rodrigo y Coquelén. El equipo viaja mañana a Vitoria en día de partido y, como ya hiciera la semana pasada y como bien apuntas, no ha habido rueda de prensa del entrenador previa al encuentro ni está previsto que la haya después con motivo del coronavirus.
En el Eibar, informa Óscar y Medio, amplían contrato al portero Joel Rodríguez hasta el año 2022. Y ahora hay una noticia del fútbol femenino, porque la selección española de fútbol femenino juega en el día de hoy un torneo en Estados Unidos, Nacho Plan.
Sí, comienza ante Japón hoy la Shiblips Cup. El nombre no le resultará familiar a la audiencia, pero se trata del torneo amistoso de selecciones femeninas de más prestigio en el mundo. El estreno hoy a partir de las 10:15 en Teledeporte.
Y ahora una noticia más que les cuenta Gema Santos de Verti. Adelante, Gema.
Para todos aquellos que dudan de su seguro, Corro, les recomendamos que se pasen ya a Verti, como hemos hecho todos aquí en Deportes Cope, y así van a conseguir un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en verti.es y consíguelo todo. Verti.es.
Gracias, Gemma, y más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Noticias del baloncesto. Estamos a camino entre la primera jornada de la semana de la Euroliga y la segunda. Por ejemplo, ayer Albert Díez, Barcelona y Baskonia. ¿Qué hicieron?
Ganar. La jornada 27 de la Euroliga se ha cerrado con esos dos triunfos españoles. El Barça en Berlín ante el Alba, 80-84. Victoria número 21 de los azulgrana en Europa, que empatan en la segunda posición con el Real Madrid. Abrines, 17 puntos, y Delaney con 16 rescataron al Barça en un mal partido. También ganó Baskonia, 71-80, en la pista del Bayern de Múnich. 11 triunfos para los vitorianos, que siguen en la pelea por meterse en el playoff. Están a solo una victoria del corte. El Baskonia suma 3 triunfos en los últimos 4 partidos europeos.
Vamos con los partidos de la siguiente jornada de la Euroliga. Empezamos con el Real Madrid, que recibe a las Villarban, Pilar Casado.
A las 9 de la noche vuelve el Real Madrid en esta jornada 28 de Euroliga a jugar en casa. Reciben el Palacio a las Villarban. Hace 48 horas que los franceses ganaron a Valencia Basket. Los de Lasso llegan a esta cita después de 3 semanas perfectas en cuanto a resultados. Encadenan entre todas las competiciones 10 victorias consecutivas y podrían recuperar esta noche a Fabián Coser.
Y Pedro Zamora, noticias deportivas del Valencia Armani, que se juega a cancha vacía.
A las 9 de la noche, Valencia en mala racha está obligado a ganar al Milán para volver al top 8. Ponsarnau recupera a Sam Van Rossum en su primer partido de la historia a puerta cerrada.
Noticias, Javier Pascual, de los equipos españoles que juegan competición europea que no es la Euroliga.
En la Eurocup, el Juventud de Badalona venció en casa al Unicaja de Málaga, mientras que Moravac Andorra cayó ante el Tofas Turco. En la FIBA Champions, el Casa de Monzaragoza se apunta al primer punto de los octavos de final ante el Jetkabelis lituano, y además San Pablo Burgos recuperó el factor cancha tras ganar en Italia, el Dinamo Sassari.
Vamos al Parra Center, porque esta madrugada Luka Doncic se ha convertido en el jugador con más triples dobles en la historia de Dallas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base esloveno sumó 30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias en el triunfo tras prórroga de Dallas ante los Pelicans de Zion Williamson. Con el de anoche, Luka suma 22 triples dobles con la franquicia de Dallas, dejando atrás los 21 que logró Jason Kidd con los Tejanos. Para poner en perspectiva la marca, hay que apuntar que Kidd jugó 500 partidos con la franquicia. Doncic le ha superado en tan solo 122 encuentros. Además, Minnesota venció a Chicago con 12 puntos y 7 rebotes de Juancho Hernán Gómez, y Memphis se aferra a la octava plaza del oeste. Anoche ganaron en Brooklyn por 39 puntos, en lo que supone su segunda victoria a domicilio consecutiva, con esa diferencia a su favor.
Este fin de semana empieza el Mundial de Motos en Qatar. Recuerden, sin MotoGP, pero sí con Moto2 y Moto3. Pero atención, Borja González, hay noticias. ¿Vuelve Jorge Lorenzo?
Sí, vuelve Jorge Lorenzo. Era un rumor que al final ha terminado siendo realidad, y es que el piloto mallorquín va a participar como piloto invitado, enrolado en el equipo oficial Yamaha, en el próximo Gran Premio de Cataluña. Es el fin de semana del 7 de junio. Así que Lorenzo, en un circuito que se da las mil maravillas, va a intentar dejar su sello. Veremos a ver, porque tiene todavía tiempo por delante para entrenarse. También ha habido una noticia hoy sobre el calendario de MotoGP, muy pendiente por la crisis del coronavirus. Tailandia se pospuso, se va a colocar en el lugar en el que estaba el Gran Premio de Aragón, y Aragón va a pasar a celebrarse el 27 de septiembre. Así que primer movimiento del calendario para intentar salvar el máximo número de carreras de este año.
La próxima semana comienza el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Carlos Miquel ha estado con el español Carlos Sainz. ¿Cómo está para afrontar esa primera gran prueba?
Está tope, Moral, con mucha ganas de coger el avión y también con muchas medidas de seguridad que le ha recomendado su equipo respecto al coronavirus. Se lleva una pequeña botellita con desinfectante, tiene en Australia que dar menos la mano de lo habitual a los aficionados, y está deseando ir, ¿para qué? Para ver dónde está su McLaren, a ver si está cuarto coche de la parrilla en dura pugna con Racing Point.
Noto que el coche va mejor que el año pasado, y eso pues me produce optimismo de cara al inicio de temporada. Pero de nada sirve que tu coche vaya bien y tú estés contento con tu coche si los demás están todavía más contentos o van todavía mejor, ¿no? Así que para encontrar las últimas dos o tres décimas del lado de Kekian, si caen de McLaren, de Racing Point o de Ferrari, Red Bull y Mercedes, hay que esperar la primera carrera y por eso me quiero ir ya para allá.
Y dos copas que comienzan en el día de hoy, Santi Duque, la de fútbol sala, lo hace en Málaga.
En menos de dos horas arranca en el Martín Carpena, es la edición número 31 de la Copa de España. A las 5 abre la competición Inter y Palma Futsal y a las 7 se enfrentan Jaén y el debutante Viñalbal y Valdepeñas. Por primera vez en la historia del futsal habrá soporte tecnológico, una especie de VAR para ayudar a los árbitros.
Esto se ve en Gol Televisión y lo transmite Santi Duque. Copa de la Reina de Baloncesto que comienza hoy en Salamanca, Pilar Casado.
En el multiuso Sánchez Paraíso, dos choques de cuartos previstos para hoy a las 6 de la tarde para arrancar Derbi Vasco, Guernica, Araski y a las 8 y media Perfumerías Avenida Ensino.
Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, producto del partidazo, por si no querían una taza, otra más, coronavirus. Lo que piensan los expertos del fútbol sobre lo que está pasando con el coronavirus en el mundo del deporte.
La previsión es que en España estamos en nivel 1.
Sí, así lo dijo Irene.
Tal vez se roce el nivel 2. Y si se superas por muy poco y empiece la caída, porque al parecer en China ya...
China está cayendo.
Y en Italia, aunque solo sea de un día, también está cayendo la curva.
Pero si hay que suspender competiciones, pues se tendrá que suspender.
No, claro, claro.
El problema
para mí es que hay un criterio en la parte deportiva y es normal que todos los partidos se disputen a puerta cerrada, no puedes hacer que unos sí y otros no. El problema es lo que decimos de Valencia. O sea, no puede ser que lleguen el año pasado a las fallas. Fueron del 1 al 19 de marzo 90.000 italianos.
Que no solo el deporte, que es que el Mobile Congress, que es uno de los motores económicos de Cataluña, fue lo primero que se suspendió, ¿eh? Y eso es más importante a lo mejor que un partido de fútbol de la Liga Española.
Si se cierran las fronteras, es un cataclismo económico de tal magnitud que eso no hay quien lo claro.
Bueno, pero tal vez se eche en falta una recomendación del gobierno italiano a las afectadas de, por favor, no viajen.
Que la salud lo primero, eso no lo discute nadie, absolutamente, pero si yo abro el campo para un Baskonia-Milán, no tengo por qué cerrar el Valencia-Atalanta.
El informe del Ayuntamiento de Valencia el año pasado es que 90.000 italianos llegaron a Valencia. En los primeros 15 días del mes de marzo, o en los 19. Pues si es que si van a llegar, aunque sea un 20%, 18.000, ¿qué sentido tiene que no se juegue un partido cuando vas a tener a 18.000 italianos paseando por las calles?
Bueno, recuerden que son opiniones, con todo respeto para mis compañeros, desde la barrera, que los que entienden de esto, pues ya saben quiénes son ustedes, los que entienden, los que dictan las normas. Bueno, Nacho Pla, encuesta en @deportescope, que pregunta lo siguiente.
Sí, dejamos a la audiencia que escoja a la carta la final de Copa del Rey que quiere. Sabemos ya el primer finalista, que es la Real Sociedad, y preguntamos que qué final quieren, si Real Sociedad Athletic o Real Sociedad Granada. Pues sin mucha diferencia, pero con un 59% gana el Derbi Vasco, tiene ahí la gracia, con un 41% Real Sociedad Granada.
Bueno, uno de los momentos de la semana, Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, Pedrito Números. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana, ya pues como avanza tanto la semana, la gente dice, ¿y esto es ahora por qué vienen con esto? Estamos buscando un Mariano al hilo de que Mariano hizo el segundo gol contra el Barça.
Claro, es uno de los protagonistas de la semana, Mariano, el hombre y el nombre que estamos buscando esta semana, un famoso que se llamaba Mariano. ¿Tiene la musiquita?
Sí, la música te la pone Natalia. Esta es la música que es la pista de hoy, aquí la tienes.
Ahí está. Y con esta música de fondo recuerdo que fue un personaje muy importante en la época de la transición española, que tuvo dos hermanos que fueron tan famosos o más que él, y que en 2015 recibió un premio en honor a toda su trayectoria. Y escuchen.
Y estamos tiesos porque somos tres currantes parados.
Uno de ellos es el personaje, ¿no?
No.
No, el hermano.
No. 1-1, el hermano.
Ah, el hermano, perdona. Famoso, vale. Aquí está cantando uno de los hermanos del Mariano que estamos buscando, ¿no?
Exactamente. Y vale, ya no hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada porque mañana es la resolución. Aquí te dejo. Adiós, Pedro. Los liantes. Adiós. Estos son los liantes. Los liantes, que cómo le gustan a Carlos Miquel estas películas.
Qué pedradita tiene Pedro, ¿eh?
Bueno, increíble. Bueno, enseguida, señores, vamos a hablar de fútbol un rato.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Las 3:30, las 5:30 de la tarde, la frontera entre Turquía y Grecia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en este momento dirigiéndome hacia Pasar Culé. Es la frontera, el puesto fronterizo entre Turquía y Grecia. Estoy viendo grupos de refugiados que están por aquí intentando comprar algo con poco dinero que tienen para llevárselo hasta el campo de refugiados improvisado que hay en Pasar Culé, que es el puesto fronterizo. No voy a poder entrar en el campo de refugiados porque se ha creado una especie de tierra de nadie. Los policías turcos no nos dejarán avanzar mucho más. Quedaremos seguramente a 500 metros de ese campo de refugiados. No conviene intentar entrar porque, bueno, algunos compañeros que lo han intentado pues se han quedado parados algunas horas y no es conveniente hacerlo para poder seguir contando lo que está pasando aquí. ¿Y qué está pasando? Pues que esta gente que tengo delante de mis ojos, estos sirios, afganos, subsaharianos algunos, están siendo utilizados por Erdogan para presionar a la Unión Europea, que ya ha dicho que va a apoyar con más dinero y con más medios para cerrar la frontera, para que no pasen al otro lado, para que Grecia siga haciendo de tapón. Ya digo, estaré dentro de muy poquito, lo más cerca posible de ese punto. Los que están ahora, digo, saliendo de ese campo para abastecerse, pues me cuentan que la situación es muy complicada allí. Ayer hubo un muerto por la respuesta contundente de la policía y de los militares griegos. Aquí, claro, en este punto fronterizo, la gente, esta gente que no tiene techo, esta gente que no tiene para comer, esta gente que no tiene país, no habla de otra cosa, claro. ¿Y en España de qué se habla? Pues en España esta tarde hablamos, como no, del coronavirus, de los 234 casos, y estamos perplejos de lo que está sucediendo. A una crisis sanitaria de estas dimensiones, y estamos viendo un motivo más de enfrentamiento entre los dos socios de gobierno, entre el PSOE y Podemos. Esto es una cosa suficientemente seria, la respuesta al coronavirus, la respuesta sanitaria y económica, para que el gobierno no se ande con las sandeces con las que se está andando, ¿no? Que si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace un formulario, que eso sienta mal a Moncloa y a la parte socialista del gobierno, que lo desautorizan y dice que es Sanidad quien tiene que coordinar. No podemos tener un gobierno con sus socios enfrentados cuando el país está intentando responder a algo tan serio como es la crisis sanitaria y la crisis laboral, económica, del coronavirus. Es decir, se pueden pelear por otras cosas, que se peleen con lo que les dé la gana, pero ahora que se pongan el traje de ministros, de gobierno, y que con toda la sociedad y a favor de la sociedad, a favor de la gente, se pongan a trabajar y no a pelearse para hacer reto a esta crisis del coronavirus que, bueno, no sabemos cuáles son las dimensiones. Es de lo que, de algo, de lo que vamos a hablar esta tarde, pero vamos a hablar de más cosas, ¿verdad, Pilar Cisneros?
Vamos a hablar de más cosas, claro que sí, pero lo que estamos deseando, Fernando, es que tú nos vayas mostrando en esas fotografías sonoras y a lo largo de toda la tarde lo que estás viendo, que seas los ojos de todos los oyentes de la tarde en esa frontera entre Grecia y Turquía. Antes a las 3 nos decías que estabas en el pueblecito de Karaj, ahora vas camino del paso fronterizo de Pazarkule. Si tú miras alrededor, ¿qué es lo que ves ahora mismo?
Pues mira, Pilar, en este momento veo fundamentalmente grupos de hombres, he estado hablando con alguno de ellos, alguno hablaba español porque es marroquí, que han venido con el poco dinero que les queda, a los que le queda algo de dinero, a abastecerse a algunas tiendecitas que hay camino de Pazarkule. Aquí hay unas tiendecitas, aquí pueden recargar el móvil porque ahí en el campo de refugiados de Pazarkule no tienen con qué recargar. Entonces, algunas de las tiendecitas que hay por aquí, lo que han hecho, lo tengo delante ahora mismo. De
¿Pero mí. Son como puestos ambulantes o qué?
Sí, es que de pronto la gente de los pueblos cercanos ha montado unos puestos ambulantes en los que le dan abastecimiento, bueno, les venden comida, les venden plásticos para pasar la noche. Hay que tener en cuenta que aquí hace bastante frío.
Eso te quería preguntar, si estáis pasando frío y en qué condiciones están ellos, tienen ropa de abrigo.
No, ellos están en unas condiciones terribles, Pilar. O sea, es pasar una noche y otra noche con familias, con niños, al raso. La semana pasada, ahora hace menos frío, pero la semana pasada por la noche ha hecho menos 5 grados y durante el día 1 grado, 2 grados. Hay que tener en cuenta una cosa, estamos en la zona norte de Turquía, muy cerca de Bulgaria, o sea que aquí hace bastante frío, ¿no? Entonces, están intentando abastecerse con lo que le venden en estos puestos ambulantes la gente de los pueblos que ha ido sacando algunos productos. Y con generadores, pues le sacan enchufes y algunos se están cargando en este momento. Mira, ahora tengo delante un grupo de 7-6 hombres que están cargando todos el móvil porque se volverán a ese campo de refugiados improvisado y claro, para hablar con otra parte de la familia utilizarán el móvil y lo están cargando porque allí no hay nada, no hay absolutamente nada. Se han vivido en las últimas horas momentos de mucha tensión. Ahora la policía turca tiene especial interés en que no nos acerquemos mucho. O sea, seguramente cuando dentro de unos minutos esté llegando ya a ese punto, ¿sí?, no me van a dejar acercarme más. Y además, Adrián Rocha, que es quien nos acompaña, que es colaborador de COPE, me ha dicho, mira, Fernando, vamos a ser prudentes, vamos a no jugárnosla, porque si nos acercamos mucho al campo de refugiados, igual nos detienen durante un rato la policía turca y no podemos seguir contando lo que está pasando. Y luego, algunos de ellos con los que he estado hablando ya han intentado pasar dos o tres veces y lo que ha pasado es que la policía y el ejército griego, que está siendo muy duro, los ha rechazado ya en varias ocasiones. Yo les estoy preguntando, ¿pero por qué no os volvéis? ¿Por qué no volvéis a Estambul o a aquellas ciudades turcas donde estaba viviendo? Dice, mira, lo vendimos lo poco que teníamos, salimos de allí y ahora no tenemos a dónde ir. O sea, se han quedado sin pasado y sin futuro. Una situación realmente trágica, Pilar.
Dices que no os van a dejar acercaros seguramente a lo que es ese campo de refugiados improvisado. Una vez que llegues allí nos podrás contar, como tú bien dices, y lo vamos a hacer además en pocos minutos aquí ya, lo que puedes ver desde la distancia a la que os dejen acercaros. Porque, en realidad, ¿qué es lo que no quieren que veáis?
Bueno, es que esta es una guerra de información, Pilar. Esta es una guerra de información. O sea, los turcos quisieron, Erdogan, quiso que aquí dentro de este país hubiera una movilización de refugiados, estos 25.000 que hay en la frontera, para provocar el movimiento. Ahora que la cosa, digamos, está un poco estancada, lo que no quieren los turcos es que las cosas se vaya de madre. Es decir, están dosificando a esta pobre gente que está por aquí. Mira, ahora hay un par de ellos que vienen con una bolsa de pan. Y han comprado algo de fruta. Lo que no quieren, lo que quieren es dosificar a esta gente. La utilizan como una especie de grifo, es como una especie de marcha verde dosificada para presionar a la Unión Europea. Ahora los turcos no les conviene excesivamente que estemos cerca de los refugiados, que veamos el campo y nos cierran el paso, porque parece que como la Unión Europea ha respondido, Erdogan quiere bajar, digamos, la presión en este momento aquí, pero en Lesbos, sin embargo, abre el grifo y en Lesbos, más abajo, Grecia ahora está realizando deportaciones y Turquía va a recibir a esos deportados, ¿no? O sea, es un abrir y cerrar el grifo en el que las personas son utilizadas como instrumento del poder, Pilar.
Te vamos a dejar que continúes avanzando, por lo tanto, hacia ese campo de refugiados, como decimos, improvisado, justo en ese paso de Pasarculea, a ver hasta dónde os dejan acercaros, para que en unos minutos nos sigas contando esas historias, esos testimonios de todos esos refugiados, de todos esos inmigrantes que tienes ahí al lado y que los oímos perfectamente, además, de fondo en esta comunicación. Recordemos, Fernando de Haro, en la frontera entre Grecia y Turquía. Vale. Fernando, volvemos contigo, como digo, en unos minutos. El documento gráfico también de todo lo que está viendo Fernando, los vídeos, que son muchos también, y recuperar todas estas historias que te vamos a ir contando a lo largo de la tarde. Quiero que sepas que vas a poder hacerlo además en nuestra web. Lo vas a tener todo en nuestra web también, en cope.es y, por supuesto, en las redes de este programa, en Twitter, por ejemplo, @latardecope o facebook.com/latardecope. Así que pendientes de lo que nos cuente Fernando hoy de esa nueva crisis de los refugiados. Pero mira, está aquí ya también Rosa Rosado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a hablar contigo de maletas. A ver, que levante la mano quien nos escuche ahora mismo y no le hayan perdido alguna vez la maleta en algún viaje. Lo normal es que sea en el aeropuerto, es decir, en un viaje en avión. No siempre, ¿eh? También hay maletas que se pierden en otros medios de transporte o incluso que tú mismo te las has dejado por ahí en algún sitio. Pero es cierto que lo habitual es que se pierdan en viajes en avión. ¿Sabías tú que si tienes una maleta estándar es más difícil perderla que si es una maleta rara, con una forma rara, por ejemplo, o que en vez de ser la típica maleta estándar sea una bolsa de lona? Te explicaremos hoy en el programa por qué sucede esto, pero que sepas que es así. Y te daremos también algunos consejos para intentar no perder tanto la maleta. Y dirás tú, pero si no es culpa mía. Bueno, no es culpa tuya, es cierto. Pero se pueden hacer cosas para intentar no sufrir un susto, sí, Rosa. Sí. Y mientras tanto, ¿qué preguntamos a los oyentes?
Bueno, cuéntanos si has perdido la maleta alguna vez y cómo te las arreglaste. Pero no solamente maletas, es que yo creo que todos perdemos cosas en los viajes o que las dejamos olvidadas. Por ejemplo, nos dicen por aquí, ese juego de té maravilloso que estuve buscando por todo Estambul durante una semana hasta que di con el que me gustó y que se quedó metidico en un cajón en la habitación del hotel. Y ahí debe seguir. Esas cosas pasan.
Te olvidas las cosas que
compras.
Claro,
te compras algo con todo tu cariño y te lo dejas en la habitación del hotel o yo qué sé, o te dejas unas zapatillas, por ejemplo.
Pues mira, maletas no recuerdo, pero recuerdo uno de los primeros viajes que hice con la cara de mi mujer de novios a Calpe, alquilamos un apartamento en nuestro Puente de Mayo, llegamos de tarde noche, me lo levantamos, venga, bañado, vamos a la playita que hace buen día, y cuando ya voy por el paseo marítimo, me miro los pies, iba con las zapatillas de estar por casa con borreguito, madre mía, y ese viaje ya sabía yo que iba a acabar mal. Total, que ya llegamos a casa y unas zapatillas que me había comprado nuevas, unas Adidas, empiezo a rebuscar y efectivamente me las dejé en el apartamento debajo de la cama.
Ahí seguirán, debajo de la cama del apartamento.
Esperando a que vuelva.
Sí, y en otros casos, fíjate, no es que se pierda la maleta, es que la maleta nunca llegó a embarcar.
Muy buenas. Pues no hace mucho marché a Francia de viaje con mi pareja y el chiquillo. Y cuando llegamos a Francia, pues nos damos cuenta que se le olvidó la maleta del chiquillo. Y le decía yo que menos mal que te ha pasado a ti, no a mí. Y nos tiramos pues una semana en Francia, pues comprando lo que se podía para intentar arreglar al chiquillo para que fuera decentemente. Lo único bueno que cuando vinimos a casa de vuelta no hubo que lavar la ropa, porque ya estaba toda limpia.
Ya, mira,
venga, hasta luego.
Toda limpia y nueva, quiere decir.
Exactamente, sin usar, al menos en el viaje.
Pero, o sea, eso te demuestra a veces que puedes viajar con mucho menos de lo que pensabas también, ¿eh? Eso es importante. Pierdes la maleta y dices, ¿y he sobrevivido? ¿Cómo es esto posible? Pues a lo mejor no me hacía falta todo lo que llevaba en
todo
esta maleta.
Todo no, pero algunas cosas sí, eso es cierto.
Bueno, y si la perdiste o te la perdieron, que es lo más probable, ¿cuánto tiempo tardaste en recuperarla? Que esa es otra, ¿eh? ¿Cuántas reclamaciones tuviste que poner? ¿Te indemnizaron, por ejemplo, por la pérdida de una maleta? ¿Con cuánto llevabas
un seguro, no llevabas un seguro, en fin. Hablamos de pérdidas, sí, de cuando te perdieron la maleta, el bolso o tantas otras cosas, o lo perdiste tú mismo, porque eres un poco desastrillo, reconócelo, y nos lo puedes reconocer en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y cómo no, el coronavirus sigue siendo noticia en España, en Europa, en el mundo. En lo que respecta a nuestro país, bueno, pues ha habido un nuevo fallecimiento por coronavirus. Son tres ya los muertos. La última, una anciana de 99 años que ha muerto en la Comunidad de Madrid. El número de casos positivos está en los 234. Entre ellos siguen siendo positivos esos tres niños que conocíamos ayer. Una niña de 4 años de Madrid, con síntomas leves, cuyo padre había viajado a la ciudad de Bérgamo, en Italia, y dos niños de 3 y 11 años que están bien, pero que están en cuarentena en Guadalajara. En España, como bien sabes, las clases, los colegios, las guarderías, institutos, universidades, todo continúa con normalidad. Mientras que ayer por la tarde conocíamos, no sé si sorprendente, pero desde luego impactante noticia de que el gobierno italiano decidía cerrar todas las escuelas y universidades del país, al menos hasta el 15 de marzo, como medida de precaución para cortar la propagación de la enfermedad, o por lo menos para intentarlo. Claro, este tipo de medidas tan dispares, porque cada país va un poco a su bola, e incluso dentro de la Unión Europea, como estamos comprobando, pues yo creo que se están desconcertando, ¿no?, a muchas personas. Quizá a ti te pasa. Muchos padres, por ejemplo, no saben si en Italia están tomando medidas excesivas, pero vamos, excesivamente drásticas, o por el contrario, aquí en España a lo mejor las autoridades sanitarias tienen una actitud, ¿cómo llamarlo?, demasiado relajada. Hombre, una pista podría ser que en Italia ya superan ampliamente los 3.000 afectados y están en torno a los 110 muertos. Como decimos, en España ahora mismo estamos en 234 contagiados. Podría ser una de las razones, esta diferencia sustancial de casos entre un país y otro. Jorge Alcalde es divulgador científico de COPE. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es una pregunta que nos hacemos, vamos a reconocerlo. ¿O en Italia están tomando medidas súper mega extremas, o en España a lo mejor estamos tomando medidas demasiado relajadas, por decirlo de alguna forma?
Bueno, o ninguna de las dos cosas.
O ninguna de las dos cosas.
O las dos cosas a la vez, porque esto es muy complicado. La decisión sobre qué tipo de medidas epidemiológicas se toma en una crisis como esta depende de muchísimos valores. Y uno de los valores principales es el grado de confianza que tiene cada uno de los sistemas sanitarios en que puede detectar la trazabilidad de todos los casos que se están produciendo.
¿Qué es la trazabilidad,
es decir,
de los casos?
Que somos capaces de detectar de dónde procede cada uno de los casos diagnosticados como positivos. Si son importados y cómo ha sido el contacto con esa persona que importó de China o de Italia este caso. Si yo doy positivo, que el sistema sanitario sea capaz de determinar por qué me he contagiado. En esa fase estamos ahora en España. Todavía el sistema sanitario
es fase 1, fase de contención, que se llama.
Piensa que es capaz de mantener la trazabilidad, es decir, de saber cuál es el origen de todos los casos positivos que se están produciendo, más o menos. Y estamos en el borde de perder esa capacidad, que se pasaría a la fase 2, ¿no? Si tenemos confianza en que se puede contener y, por lo tanto, se puede trazar el origen de todos los casos, no es necesario tomar medidas tan drásticas como la italiana, las italianas. En el caso de Italia es evidente que hace mucho tiempo que ya habían perdido ese control, esa capacidad de control. Ya se están produciendo contagios intracomunitarios desde hace tiempo y, por lo tanto,
¿A qué se llama contagio intracomunitario?
Aquellos contagios en los que no existe un origen importado del exterior. Por ejemplo, todos sabemos que los focos principales ahora mismo son China, Corea del Sur, Irán, Italia. Si nosotros tenemos un contagio que sabemos que ha estado en contacto con alguna persona que ha procedido de estos lugares o que ha tenido síntomas después de venir de estos lugares, eso es un caso importado, está controlado. Sin embargo, si no podemos determinar ese origen, se supone que hemos adquirido la enfermedad pues por una persona que pasaba por Madrid, por Barcelona, por Sevilla, que no tiene relación directa con los focos originarios, eso se llama ya un contagio comunitario. Es cuando ya se ha perdido la capacidad de controlar exactamente dónde viene y se pasa a una siguiente fase de control, que es, pues, un poquito más agresiva, claro.
Bueno, claro, las dudas de cada uno son siempre las dudas de cada uno, sí. Eso es obvio, por mucho que se intenta hacer didáctica y que, bueno, pues yo creo que desde las autoridades españolas pues está haciendo, no sí. sé, para algunos será insuficiente, como decimos, para otros no lo será. Hay otras dudas que se nos plantean. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a nuestros compañeros de deportes hablando de cómo en eventos deportivos, donde, bueno, por ejemplo, equipos de fútbol españoles tienen que jugar con equipos de fútbol italianos, bueno, pues se ha pedido, bueno, se ha recomendado y finalmente así se va a hacer, que se jueguen esos partidos a puerta cerrada para que los aficionados de esos equipos donde hay unos focos de coronavirus importante pues no vengan en masa a los partidos. Es el caso, por ejemplo, de los equipos italianos. Sí. Pero y digo yo una cosa, por ejemplo, si por ejemplo Israel, que conocimos ayer, que va a impedir a los españoles y a otros europeos, no solo españoles, entrar en Israel, no nos va a pedir la entrada, impedir la entrada, pero que si vamos nos van a poner en cuarentena, ¿por qué sin embargo no se ha tomado una medida como esta en los aeropuertos españoles con respecto, pues a lo mejor, a los aficionados italianos? Es decir, vale, partido va a puerta cerrada, vale, pero incluso a lo mejor pueden venir, pues no sé, a fiestas, por ejemplo, a las Fallas, que estamos todos pensando y tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Y yo creo que esta es otra pregunta que nos hacemos, ¿no?
Y esa es de las más difíciles de responder y yo creo que incluso Fernando Simón, que está haciendo un trabajo extraordinario, el responsable de los centros de control de enfermedades y que todos los días nos informa sobre ello, ya dejó caer, no sé si en la comparecencia de ayer o la de antes de ayer, que hay decisiones que ya exceden el ámbito de lo meramente científico y que corresponde a los políticos.
A la parte política ya.
Claro, y ahí ya entran en juego otro tipo de factores. Cualquier medida epidemiológica consiste prácticamente en una fórmula matemática en la que por un lado se incluyen los costes de tomar esa medida, no, los costes no solamente económicos, costes en términos pues, de impacto social o de alarma que pueda generarse o de lo que cueste al sistema sanitario ponerla en marcha, y por otro lado sale pues los beneficios que se obtendrían con esa medida. Los beneficios más obvios, evidentemente, pues es salvar vidas. Si uno dice, yo voy a tomar una medida drástica, muy cara en términos económicos y sociales, pero voy a salvar miles de vidas, nadie tiene duda. Pero el problema es que estamos en un momento de la epidemia, además con un virus como este, cuya mortalidad es reducido, que los beneficios que se obtienen no son tan evidentes. Por lo tanto, los costes pesan mucho a la hora de tomar determinadas medidas. Porque no estamos hablando de salvar millones de vidas, que eso sería muy obvio, sino de tener a lo mejor, pues en vez de tener 30.000 infectados leves, tener 15.000 infectados leves. Ahí los costes empiezan ya a verse de otra manera. Y bueno, ¿merece la pena montar este tinglado, generar este daño a la economía española, al tránsito de personas, a las libertades de las personas de moverse libremente, por un beneficio que a día de hoy, y tal y como está el virus, no parece tan evidente? Es una decisión que ya excede la ciencia y es más política, sin duda.
Y realmente, en una cuestión tan importante como la que estamos tratando, como bueno, pues esta epidemia de coronavirus que se nos ha presentado de esta manera, ¿no merecería la pena que la Unión Europea tuviera una, no sé si es posible, una postura conjunta, teniendo en cuenta que en cada país de la Unión Europea no hay ni el mismo número de casos de positivos, sí. Ni, es decir, no está afectando igual a unos países que a otros. Pero, no sé, quizá una unidad de acción más clara por parte de la Unión Europea con respecto a esta cuestión.
Sería ideal, pero es muy difícil. El ministro de Sanidad lo ha dicho, va a ir mañana a la reunión con otros ministros de Sanidad de la Unión Europea a pedir eso, una unidad de acción, pero es evidente que los casos son muy diferentes. Francia tiene ahora mismo un porcentaje de casos similares, en términos de relativo a su población, que los que tenemos en España. Es una situación muy parecida a la española. Sin embargo, en Francia, por ejemplo, pues ya se han confiscado las mascarillas. El gobierno francés ha confiscado todas las mascarillas y está pensándose muy seriamente pasarse al escenario 2. Bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, tiene el manejo de su población, la psicología de cada población es diferente, no se acepta igual una medida en un país latino como en un país nórdico. Y todas esas variables juegan a la hora de tomar medidas epidemiológicas.
Y luego ya por último, la última duda que tenemos todos también, ¿por qué hay países donde todavía no hay ningún caso positivo? Bueno, en Europa.
Bueno, eso es curioso, pero no tenemos una explicación. Todavía no tenemos una explicación porque no hay todavía un histórico suficiente de este virus. Hay que tener en cuenta que el 97% de los casos de coronavirus del mundo se han producido en China. De manera que tenemos, de momento, una muestra estadísticamente muy sesgada, muy limitada. Todo lo que conocemos del coronavirus lo conocemos fundamentalmente por lo que ha pasado en China. con sus peculiaridades climáticas, sociales, económicas. Con lo cual no podemos hacer extrapolaciones. No sabemos por qué hay países que se han liberado. Pues ya lo veremos con el tiempo, se sabrá con el tiempo.
Otra cosa que estamos escuchando también últimamente, Jorge, es que hay más de una cepa de coronavirus, sí, que la original de China era más virulenta que la que está llegando, por ejemplo, a Europa. ¿Esto es verdad?
Sí, eso se acaba de descubrir unos científicos chinos precisamente. Ayer mismo anunciaron que ha descubierto dos cepas, dos mutaciones, o una mutación diferente del virus original. El primero era muy virulento, era más virulento. Y afortunadamente, por los mecanismos de contención tan draconianos del momento en China, se consiguió que esa cepa no saliese en masa de China. La que sí salió es la siguiente mutación, que es un poquito más liviana, no es tan agresiva. Y esto es algo que ocurre habitualmente con los virus. Prácticamente todos los virus terminan evolucionando hacia virus menos letales, porque los virus necesitan un ser vivo para vivir. Serían tontos si matasen a su huésped. Lo matan por accidente realmente, pero la evolución lo que hace es que aquellos virus que son muy letales enseguida desaparecen porque no se transmiten a otra persona. El huésped muere, no transmite el virus y esa cepa desaparece. Los virus menos letales, los que nos mantiene pachucho durante un día y nos permite movernos por ahí transmitiéndolos, son los que más proliferan y por lo tanto triunfan en la evolución. Todos los virus terminan evolucionando, casi todos, no todos, pero muchos virus terminan evolucionando hacia cepas menos virulentas.
Es una de las cosas más tranquilizadoras, sí, de las que has dicho de todas maneras en estos minutos. En 30 segundos o incluso menos, las recomendaciones básicas que tenemos que seguir, como pues, siempre.
Yo diría que solamente dos, lavarse las manos y lavarse las manos.
¿Qué era?
Esa es la principal.
Claro, pues eso, clarísimo, como siempre, Jorge Alcalde, gracias,
sí, un placer,
por
gracias,
esta labor divulgativa importantísima. ¿Qué haces con respecto también al coronavirus? Bueno, y nosotros aquí en la tarde pendientes de un lugar muy concreto. Es la frontera entre Turquía y Grecia, de la crisis de refugiados. De esos refugiados que están ahí en ese campo sobreviviendo como pueden, intentando entrar en Europa, que se les impide la entrada. ¿Cómo se les está impidiendo la entrada? Bueno, testigo de todo eso es Fernando de Aro. Enseguida estamos con él.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son 8 pacientes los que han dado positivo, pero también queremos trasladar que estos pacientes que han dado positivo
cuentas con el coronavirus. Los expertos coinciden en las normas básicas de higiene, lavarse las manos.
Han hecho siempre creer que en los pueblos no se puede vivir, que no tenemos de nada.
Se nos llena la boca de despoblación y se nos olvida que para entender esto y para buscar soluciones lo primero que hay que hacer es ir a los sitios.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator.
tener olfato.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.